Bueno, pues muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a un nuevo capítulo del podcast de Tres Cisneros. Un podcast donde hablamos, pues, principalmente de tecnología, de negocios y de sociedad. Ubaldo Herbás, Eduardo Burgoa y aquí el que suscribe, Manuel Juanes. Hoy pues vamos a hablar de un tema amplio, complicado, pero que creo que tiene mucho interés. Vamos a hablar de la realidad, de si la realidad es real. Buenos días, buenas tardes, Ubaldo y Eduardo, ¿cómo estáis?
Bueno, bien. Aquí preparados para hablar de la realidad, de si es real, de que si tal. Y un poco asustado, no te voy a engañar. A ver qué sale de aquí. Aquí, porque hemos cogido ya, después del de Meta, que era un tema facilito. Ya nos envalentonamos con la innovación, otro tema facilito. Pues decimos, espérate, vamos a subir 8 pisos y vamos a hablar de la realidad. Y a ver qué pasa. O sea que bueno, entre contento, asustado y con ganas. Así que ese es el buen punto.
Vamos a disfrutarlo y ya está. Edu, ¿qué tal?
Pues nada, muy bien. También le tengo respeto al tema, pero vamos, confiado en que bueno, va a salir bien como los capítulos anteriores.
Bueno, aquí nosotros, como siempre, vamos aquí a Puerta Gallola y a Cazón Quitado y nuestra charla será la que mande. Nosotros somos unos menos juncos movidos por el tiempo, ¿no? La charla mandará. Así que nada, os abro el turno de intervenciones directamente y la pregunta por la cual podemos empezar es si es real la realidad, ¿qué opináis? Porque sobre esto, pues bueno, hay mucho debate abierto y todavía la cosa no está cerrada, ni mucho menos.
Yo voy a, como ya pasó en el capítulo de innovación, voy a pasarle la pelota, por supuesto, a Eduardo Burgoa, que seguro que tiene una definición perfecta para no sé, pues qué es la realidad y si la realidad es real, por supuesto, te invito, vale. Que te dé la oportunidad.
Yo que soy muy pragmático, ¿no? Pues busca una definición sin entrar excesivamente, ¿no? en la parte más filosófica, ¿no? Y entonces, a ver, yo cómo veo la realidad, pues yo creo que existe una realidad objetiva, existe algo que de alguna forma podríamos llegar a evaluar, medir, ¿no? Pero nosotros, cada uno de nosotros, lo percibimos pues esa realidad es compleja y tiene un nivel de detalle muy grande, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros lo percibimos diferente, ¿no? Esa realidad. Y la percibimos diferente pues por un montón de factores que irán saliendo, ¿no? En el podcast, ¿no? Pero que pues que influyen con muchas cosas que traemos del pasado y con el ángulo que lo miremos, ¿no?
Muy bien. Ubaldo.
Yo, bueno, es que la verdad que tampoco puedo decir mucho más de lo que ha hecho Edu. Al final, también creo que... También soy de los que piensa que hay una realidad común que también igualmente abrazo la idea de que cada uno también lo interpreta a su manera, ¿no? Y ese a su manera pues también viene de la mochila de cada uno, viene también de su capacidad de percibir... Viene de bueno, ¿no? Del contexto de la propia situación, de cómo esté viviendo ese problema, esa situación o lo que sea. Y en ese sentido, pues quizá la realidad objetiva, si es que se puede llegar a dibujar, o existe como tal, o es quizá la suma de cada una de las visiones, ¿no? Y quizá pues a partir de aquí ya vamos montando todo el pastel con todos los quesitos que aportamos cada uno, ¿no? Más allá de eso, bueno, la realidad por supuesto es real, porque es al final con lo que estamos lidiando, quiero decir, estamos hablando, aquí hay un ordenador, aquí hay una mesa, estamos hablando, quiero decir, lo que estamos jugando, y sí, es real, por supuesto.
Yo es que a mí sí, estoy francamente de acuerdo con vosotros. Y además es que encima yo en este tema voy muy pillado, porque la cuantificación de la ciencia natural a mí me pilla. O sea, yo lo que es la física, por ejemplo, y el tema de es que realmente existe la realidad. Bueno, pues el sonido no existe, ¿no? Y es lo que te hace cuestionarte, ¿no? Existen vibraciones que luego a través de determinados sistemas, en este caso nosotros, a través de nuestro sistema de audición, tímpano y todas las composiciones que además tiene, o directamente las vibraciones a través de un amplificador que se pasa a una pantalla en plan mecánico, lo convertimos en sonido. Esto es el típico rollo este de la gran, de la pregunta que se ha dado tantas vueltas, ¿no? De si se cae un árbol en un bosque y no hay nadie, el árbol suena o no, pues realmente el árbol vibra, pero no suena, ¿no? Entonces sí que es verdad que habrá determinadas, sí que se producen eventos y que eventos son cuantificables, pero que creo que están ciertamente bastante lejanos de lo que podríamos entender como una realidad de alguna manera única, ¿no? Porque es que estamos además haciendo una generalización a nivel especie, ¿no? Pues que fijaros ya todo el resto de las especies cómo canalizan todo ese tipo de historias, ¿no? Frecuencias de luces, a la hora de colores, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, evidentemente hay unos eventos, pero juez, es que creo que realmente definir todo eso como realidad, creo que cometemos un proceso reduccionista brutal, ¿no? Eso para empezar, ¿no? Entonces, es una cuestión que por eso digo que a mí me parece que todavía debe estar el debate bastante abierto, ¿no? Y en eso estamos de acuerdo. En referencia al tema que más nos suele interesar a nosotros en el tema del podcast, y que creo que ha sido un buen inicio que hayamos empezado por ahí, el entorno de la empresa, de las compañías, ¿no? De lo que produce dentro de la empresa, esto, la percepción de la realidad de esta forma fragmentada, es un elemento que en la toma de decisiones tiene una incidencia brutal. Láncense.
Sí, sin duda. A mí esto, el tema, ¿no? De cómo construimos la realidad entre, o sea, de las distintas percepciones, ¿no? Pues me recuerda a esto la fábula del elefante, ¿no? De los ciegos y el elefante, ¿no? Que cada uno toca una parte, ¿no? Uno toca la pierna y piensa, dice, esto es un árbol, ¿no? Otro toca la trompa, es una serpiente, ¿no? O toca la panza, ¿no? Un lateral, es una pared, ¿no? Entonces, esa es una de las partes, ¿no? Digamos, de que las distintas perspectivas, ¿no? En el mundo de la empresa, pues cada uno ve una parte de esa realidad, ¿no? De una realidad de una organización, de un negocio. Entonces, la composición de todas esas partes, ¿no? Es lo que da el elefante, ¿no? Lo que daría esa realidad.
Yo, fíjate, que ya vamos a empezar ya con el tema, ¿no? De bajar el tema de la realidad al mundo de la empresa. Y un poco ligando con lo que inicialmente ha dicho Manu, yo sí, yo creo que el límite está un poco en nuestros sentidos, ¿no? Si nos comparamos con otras especies, ¿no? Y un poco rescatando desde ahí, nos comparamos con otras especies, yo qué sé, pues los murciélagos pues son ciegos, ¿no? Y a partir de ahí ellos se guían por vibraciones, ¿no? Como el sonido y tal, a partir de ahí pues lidian con esta realidad, llamémosla compartida, ¿no? Y algo puede pasar así, un poco siguiendo con el tema del elefante, aparte de todo son símiles muy de animales, lo cual me parece súper interesante. Yo, fíjate, yo creo que en las empresas, y es una opinión que evidentemente también depende del tamaño de la empresa, yo creo, fíjate, que mientras un departamento tiene una capacidad para ver unas cosas, ¿no? Pues tocarle la cola y pensar que es una serpiente, ¿no? Otro toca una pata y será otra cosa y demás, que aparte me parece una fábula súper chula. Sí que creo que al final de la fábula nunca llegan a entender que es un elefante, ¿sabes? Creo, que tampoco, a ver, al final es una imagen y no hay fábula, es una imagen y ya está, ¿no? Salvo que me haya perdido algo. Pero la cosa está en que en muchas, muchas empresas, y conforme más grandes son, yo es un patrón que veo muy, muy continuo, que es el hecho de que al final... tú hablas con el director comercial y él te habla de su película. Tú hablas con el director de tecnología y él te habla de su película. Y eso tiene sentido porque cada uno en teoría está viendo la misma, una realidad conjunta, la objetiva. Cada uno es de su prisma. Pero lo curioso es que si los pones y los reúnes, la suma de las partes no va a hacer el total. Y es lo que yo habitualmente he visto. Evidentemente hay mecanismos para generar esa realidad objetiva. Hay mecanismos, como luego hablaremos, ¿eh? Pero hay muchas veces que lo que suele pasar es que hay una realidad subjetiva que es la que opaca el resto. Y aquí es por un tema de dinámica de grupos, dinámica de equipos, cómo son las personas y demás. Pero en ciertas ocasiones, no todas, yo lo que he visto es que en lugar de que los diferentes departamentos o miembros de un equipo que ven una realidad subjetiva y deberían poner en común para crear esa objetiva, realmente no. Realmente lo que muchas veces pasa es que hay una persona que opaca y oscurece el resto para que la suya brille Y entonces, pues que esta sea la realidad objetiva, chicos y chicas. Esta es la que es, ¿no? Que es la mía. Y por supuesto, que como es mía, es mejor que la vuestra. Aquí, evidentemente, hay mucho tipo de persona, mucho tal. Evidentemente, ninguno de los tres somos así. Pero esta gente existe y está ahí fuera. Y esto es un patrón que he visto que conforme trabajas con empresas más grandes, ves más perfiles así. Y entonces, claro, si ya vamos con el tema, ¿no?, de juntar departamentos y sus puntos de vista, pues también debemos vigilar este punto. No sé si me he adelantado mucho, Manu, y disculpa.
No, que va, para nada, para nada. No, yo discrepo en parte en dos elementos que creo que son diferentes, ¿no? Que es la dinámica del poder, que no está tan que es un elemento que tiene su propia naturaleza dentro de cualquier estructura, dentro de cualquier organización de construcción humana, y luego lo que es la parte de la percepción de la realidad, ¿no? Y yo creo que la percepción de la realidad, fijaros, y aquí voy a tirar de sociología dura a nivel de tal, creo que lo marca mucho el rollo de los marcos, ¿no? De los marcos de referencia, desde que se enfoca, ¿no? Porque al final el marco de referencia es un instrumento para intentar dar sentido a la realidad esa que percibimos, ¿no? Esa realidad que hemos hablado, esos eventos que pueden ser de naturaleza física, de naturaleza social, o de naturaleza psicológica, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto conecta con una cosa que me resulta interesante, y es el esfuerzo, pues, por ejemplo, de mucha gente, y sobre todo de gente dedicada y metida muy a fondo en el tema del análisis de pues el trabajo con la complejidad, que es el tratar de dar sentido a eventos, ¿no?, que se producen en un contexto determinado. Yo, por ejemplo, una referencia, que luego lo pondremos en las notas, que a mí fue un libro, que para mí es un libro seminal a nivel de cómo interpreto todo el tema de interacciones entre agentes sociales, que es el libro de Frame Analysis de Irving Goffman, ¿no?, que lo que realmente es un tratado en el cual hace un análisis directamente de los marcos, ¿no?, de los marcos de referencia, ¿no?, y cómo las interacciones tanto entre individuos, grupos, como con el entorno, se producen en base a esos marcos de referencia. Y eso sí que es verdad, que los marcos de referencia generan realidades subjetivas, ¿no? Es que lo de la realidad objetiva para mí es un oxímoron. Porque es que, como hablábamos con el tema del ejemplo de lo del árbol, es que hasta que no entra un agente, máquina o humano, a interpretar los elementos, realmente no se produce. La realidad no se conforma, no se cosifica, no toma realidad, ¿no? Y a la hora de entrar a interpretar, todas las realidades que intentamos transmitir son subjetivas. Y yo, gracias, Ubaldo, por el favor que haces de decir alguno de los tres. Yo no me rasgo las vestiduras. O sea, yo he intentado imponer en muchísimos elementos mi percepción de la realidad, porque pensaba que era la buena. Imponer en un sentido, ¿eh? Sin revólveres encima de la mesa, ni cabezas de caballo en la cama al despertar.
Pero lleva por ahí.
Vale. Ahí no ha llegado, ahí no ha llegado. Todavía no sé si, vamos, igual algún día, pero todavía no. Pero entonces es curioso que muchas veces simplemente en esta conversación que estamos teniendo nosotros ya estamos haciendo una percepción subjetiva de la realidad, de lo que está sucediendo con el tema, porque tenemos marcos de referencia muy cercanos, pero seguramente no sea el mismo, ¿vale? Y eso creo que en la empresa es un elemento que es muy importante, pero que es muy importante saber que están ahí todos esos marcos de referencia que están interpretando la realidad, y que todas esas realidades, en relación con qué determinados marcos, son, de alguna manera, no sé cómo decir, válidas, ¿vale? Válidas, me refiero, en relación con el marco. Pueden ser descabelladísimas a la hora de tomar una decisión, ¿no? Pero claro, por eso lo interesante, muchas veces, de saber desde qué marco de referencia se perciben ese tipo de realidades, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, de lo que habéis comentado, veo que claro, ¿no? Seguramente no es que alguien quiera imponer la realidad a sabiendas, digamos, de que las realidades de otros pueden ser mejores y quiere imponer la suya, ¿no? O sea, sino que efectivamente está cada persona, ¿no? Al final, basándonos en nuestra experiencia, en nuestras creencias, en información que tenemos de detalle que a veces no tenemos una forma fácil, ¿no?, de que otras personas entiendan, porque es muy compleja, ¿no? Entonces, entonces vemos como una mejor opción, ¿no? Y entonces, claro, nos conduce, ¿no?, a intentar apoyar una bueno, pues la realidad nuestra, ¿no? Lo que nosotros creemos en base a la información que tenemos, que no todo el mundo tiene igual. Y aunque, aunque tuviese la información base, digamos, no construiría lo mismo porque es tremendamente complejo, ¿no? Y ahí yo creo que en esto, ¿no? Si cada uno vemos una parte del elefante, yo creo que nos suman porque no estamos usando el mismo lenguaje, ¿no? O sea, de alguna forma, ¿no? Y necesitamos como elementos de lenguaje común que de alguna forma simplifican, ¿no? Es decir, bueno, pues elementos de lenguaje común pues son, pues eso, pues pueden ser los indicadores o pueden ser determinado lenguaje común de la empresa para describir una realidad, ¿no? De un área. Para explicar, ¿no?, un problema en base a esos elementos comunes.
Yo para empezar, a ver, aquí claro, evidentemente, si en el momento que tú estás, ¿no?, en este momento que estamos debatiendo sobre diferentes realidades subjetivas, evidentemente siempre hay el sesgo, ¿no?, de uno creer que el suyo, puede haber momentos, ¿no?, como tú apuntabas, Manu, de decir, no, yo quiero empujar un poco mi idea, mi postura, más bien, hacia adelante, ¿no?, por la idea de que pienso de que es la mejor. Evidentemente es la mejor, puesto que yo es hacia donde es lo máximo, ¿no?, que con el tiempo dedicado yo he podido generar, y ya está. Aún así, a mí lo que... Creo que hay una obligatoriedad a la hora de generar realidades objetivas, o lo más cercano a objetivas, ¿vale?, que es el tema de que esas diferentes posturas, ¿cómo os digo?, hay una dinámica entre esas posturas. Como apuntaba Eduardo, debe haber un lenguaje común, ahora hablaremos de KPIs y de todas estas historias, si es que va el tema por allí, pero evidentemente debe haber una manera cómoda de que entre cada una de esas posturas pueda haber unas dinámicas que se favorezca esa construcción del elefante. Yo creo que sin esas dinámicas, si solamente hablamos y si solamente tal, es muy complicado que se genere esa, llamémosla, realidad protoobjetiva, ¿no? Incluso ya podríamos hablar de si realmente existe, ¿no? Porque lo del árbol, joder, ya has jodido 20 minutos del podcast, pues estamos hablando todo el rato de realidad objetiva y quizá pues estamos apartando la idea de que quizá no existe, ¿no? Pero considerando que es hacia donde debemos ir, que eso también daría para otro capítulo, creo que evidentemente, ¿no?, el entender desde qué marco habla el otro, y ahí hablamos de empatía y demás, es fundamental. Pero más allá de la empatía, y esto es algo que yo, vamos, que es una de mis banderas, es la formación. Quiero decir, la formación no hablo de tener 80 másters ni nada de eso, ¿no? Hablo de leer un libro de lo que piensa el del frente. Hablo de intentar, hablo de ir un poquito más allá. Ese lenguaje común se genera con esas dinámicas y con esa formación, llamémosla incluso en un mundo ideal un poco generalista, que te permite entender un poco de qué va el financiero, de qué va el comercial, de qué va el de tecnología, que evidentemente yo jamás voy a saber tanto ingeniería como sabe Eduardo, ni tampoco voy a saber tanto antropología como sabes tú, Manu, porque yo vengo de publicidad y oye, ya me parece bien, pero que entender un poco de dónde habla cada uno es fundamental, pero eso también viene, aparte de que puedo tener mayor o menor empatía, también viene de que tengo una formación mínima que me permite entender de qué modelo mental tú vienes, ¿no? Y es que la formación escasea en estos niveles, quiero decir.
No, de todas formas es que hay un vínculo que es clave, ¿no? El vínculo entre la construcción de la realidad y el lenguaje. Bueno, es que no sé si hablar de vínculo, porque prácticamente estaríamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, una de las herramientas básicas para construir la realidad que tenemos es el lenguaje, ¿no? Y no es gratuito que tú no entiendas a un financiero a menos que hagas mucho esfuerzo, porque los lenguajes y el lenguaje utilizado de determinadas maneras, pongo el ejemplo más básico, que a los abogados no haya manera de entenderlos no es casual. O sea, es que son instrumentos defensivos y es una forma de construir la realidad, ¿no? O sea, que, bueno, pero eso sería ya abrir un melón que no procede, ¿no? Porque si nos metemos en el tema de la función del lenguaje y demás, ya sería una locura. Pero me refiero, es que estamos hablando de que evidentemente es un talón de Aquiles brutal. Y es que si tú consigues que todo el mundo se ponga a hablar en común, no hablar en común, un lenguaje común, estás generando una realidad común. Entonces ya estás sorteando todas esas barreras de principio. Porque cuando la realidad es común, los marcos son comunes y los procesos de dar sentido, de generar sentido, pues son más lógicos, los entendemos todos. Pero es que ahí hay una fricción, joder, que no es casual, que se mantiene y que se protege, ¿no? ¿Sabes? O sea, que creo que por nuestra parte, como hablábamos el otro día de innovación, eso de los silos, es que no es casual, es que en los silos cada uno estamos atrincherados en nuestros silos. Y el lenguaje es una muestra, el lenguaje es nuestra trinchera. De acuerdo, en muchos casos, ¿no? Y claro, que la construcción de la realidad, una construcción de una realidad común, ¿sabes? Bueno, por supuesto pasa por la generación de un lenguaje, que todos estemos hablando lo mismo en cada momento, pero eso, claro, eso es uno de los elementos que más fricción genera, ¿no? En el ámbito empresarial. El problema es que estamos, sí, todos hablamos español o todos hablamos inglés, pero es que estamos hablando desde marcos distintos porque estamos hablando desde lenguajes que son distintos, y eso al final afecta pues en el sense making, ¿no? En el dar sentido a las cosas y al final en la toma de decisiones, ¿no? Que al final, si vemos cosas distintas, pues al final la toma de decisiones pues se hace muy lenta y se hace muy complicada y hay mucho decisor por medio y tal, y eso pues ya claro, con la escala del tamaño de las organizaciones pues se dispara. Pero es que también hay un elemento que quería poner encima de la mesa para conocer vuestra opinión, es todo el tema de los problemas que tenemos de disfuncionalidad en la toma de decisiones versus cómo percibimos la realidad en la dimensión interna, ¿no? Todo el tema de los heurísticos y los sesgos, ¿no? Que tanto tiempo le dedicaron, por ejemplo, Kahneman y Tversky o Carl Sustain y demás, y todo el tema de la economía conductual o de la psicología económica y tal, ¿no? Y eso también es un elemento brutal, ¿no? Es que directamente hablamos de es real la realidad y es que nosotros directamente en la dimensión interna, fijaros la cantidad de problemas que tenemos, pues por ejemplo para evaluar probabilísticamente eventos que se producen fuera, ¿no?
Sí, por un poco el tema este que ha salido, ¿no?, del generalista y el lenguaje, ¿no? De hecho, Peter Drucker, ¿no?, en 1966 ya hablaba de esto, de que una responsabilidad del manager, ¿no?, es tú que quieres generar un impacto en la organización, es que es tu responsabilidad saber al menos cómo comunicar con todo el mundo y entender el contexto, ¿no?, de las otras áreas de la organización, ¿no? Entonces hablaba de eso, de no mires solo un camino estrecho, sino amplíalo para poder generar impacto y ser eficaz, ¿no? Si quieres generar impacto, necesitas ser generalista, ¿no? Y eso de algo que en un mundo de 1966, ¿no? Y pues en el siglo XXI más, ¿no? Y luego, pues el tema de toma de decisiones, yo creo que aquí hay varias cosas, ¿no? Primero está el tema este de grupo, ¿no?, de la dinámica de grupo de toma de decisiones, ¿no? Y luego, pues claro, evidentemente, de que es que efectivamente cada uno tomamos las decisiones con una interpretación de que con muy poca información construimos un relato entero, ¿no?, que es uno de los sesgos, ¿no?, que identificaba Kahneman, ¿no?, que bueno, el YCAT, ¿no?, que era lo que ves es todo lo que hay, ¿no?, que es que te inventas con cuatro palabras, te has inventado una historieta que no veas.
Porque sí, rellenas huecos, que da gusto, claro, vamos, o sea, sí, máquinas, claro, de rellenar huecos.
Tu mente genera una historia que le da coherencia porque no podemos soportar la incoherencia, ¿no? Y entonces efectivamente, esa realidad tiene muchos agujeros que rellenamos de una forma automática cada uno, ¿no? Y luego interactuamos entre nosotros con eso, rellenando huecos cada uno.
Claro, perdona, Waldo, un momento, pero a mí hay una idea de esto que me llama mucho la atención, ¿no? O sea, pues si estos son realmente, se llega a poner encima de la mesa que, joder, que todos estos déficit en la toma de decisiones, ¿no? Que al final esto viene por hacer frente a un paradigma del paradigma de la economía clásica, de que somos seres racionales y todas las decisiones son coste-beneficio, ¿no? Pero que en el fondo tampoco hay que, tampoco son unos déficits que tengamos que tener en cuenta, joder, que es que calcular la probabilidad, ¿no?, si la calculas bien, de lo que puedes, es interesante, pero realmente hay otra cuestión encima de la mesa, ¿no?, que es que, joder, han sido instrumentos adaptativos, ¿no? Y entonces, pues han sido instrumentos adaptativos que nos han permitido pues, llegar a un determinado nivel de evolución, bueno, por lo menos mantenernos vivos como especie, ¿sabes? Joder, pues a lo mejor todos esos sesgos que son internos y que intentamos muchas veces en las organizaciones, tal, a lo mejor son necesarios también de alguna manera para que las organizaciones puedan seguir vivas, ¿no? No hablo de los sesgos de la dimensión individual, sino de lo que hablábamos antes, que a lo mejor muchas veces las organizaciones siguen vivas porque cada departamento es capaz de estar centrado en lo suyo y no estar con lenguajes compartidos ni con visiones compartidas. Que esto lo pongo en duda, ¿eh? Que no tengo ningún criterio para decir que es más acertado que no, ¿no? Pero a lo mejor estamos intentando construir el país del colorín y a lo mejor, joder, pues es que a lo mejor es funcional para las organizaciones que haya efecto mirada de túnel por cada una de las partes que la componen, ¿sabes? Que no tengo ni idea, ¿eh? Que
no, has hecho, esto sí que es un túnel, de verdad, lo que acabas de abrir ahora mismo. Has hecho el tema del tema, ¿no? Sí, o sea, a ver, que es súper sugerente, ¿no? Porque claro, claro, es que a ver, aquí también vamos a pegarnos una colleja a nosotros mismos, también partimos de nuestro sesgo, porque claro, aquí pues somos un pelín generalistas, entonces claro, ¿no? Pues nos gusta la idea, ¿no? De que si todo el mundo es generalista, todo el mundo, todo va bien, ¿no? Y claro, más o menos, ¿eh? Entonces, claro, al final... hay un punto en el que lo que dices es hiper sugerente, ¿no? Que en verdad, oye, pues en verdad el comercial debe hacer lo suyo y no mira, ¿no? El efecto túnel, ¿no? El comercial debe hacer lo suyo, el de marketing debe hacer lo suyo, el de tecnología lo suyo, al final pues toda la suma de las partes hacen el todo, ¿no? Que es que justamente lo que en la otra hace de apenas 10 minutos me he dicho lo contrario, ¿no? Pero es verdad, pero de esta forma también muchas empresas crecen. Yo creo que igualmente es necesario que haya una persona arriba, ¿vale? Y cuando digo arriba, digo, ya me entendéis, en el organigrama clásico, el director general o quien nos dé la gana, que sea un poco el que esté coordinando a todos los equipos. Y quizá en algunas empresas, y sobre todo quizá por mi experiencia, es quizá esta persona la que tiene esa realidad. Quizá hay un factor que es que es él el que está construyendo la realidad, no haciendo que cada uno tenga su túnel y cada uno ponga foco en coger una serie de recursos y capacidades y explotar una área, la que sea, ¿no? La de tecnología y comercial. Y la realidad objetiva es la suya, ¿no? O quizá no se trata de tener la objetiva, sino de que él la crea, es la suya, es su visión. Esto, por supuesto, es muy típico en startups, ¿eh? Y es muy típico en proyectos más emergentes, que es donde yo, digamos, más me muevo. Es un poco lo que yo más he tocado en mi carrera. Pero la verdad que es muy sugerente, ¿para qué nos vamos a engañar? No sé tú cómo lo ves tú.
A ver, yo veo que a nivel de un poco la hipótesis, ¿no? que plantea Manu, claro, a ver, hay que digamos que cada uno haciendo su guerra maximice las opciones de supervivencia, ¿no? de la organización, ¿no? Esa sería un poco la suposición, ¿no? Creo que, a ver, hay casuísticas, ¿no? Hay casuísticas hay empresas, ¿no? Que con una organización funcional, ¿no? La clásica de, pues, marketing, comercial, tecnología, lo que sea, ¿no? ¿Vale? Y luego hay empresas que tienen una organización, pues, de misión, que se llama, ¿no? Que, pues, organización como por negocios, ¿no? Vas haciendo, dividiendo en negocios más pequeños, ¿no? Pues, mira, tengo el negocio de digital y el de digital se divide en no sé qué, y a su vez se divide en ta. Y cada uno se tiene que ganar, o sea, digamos, dentro de esas subdivisiones, pues como que cada uno tiene que tener una cuenta de resultados. Entonces, claro, en las de misión, evidentemente la supervivencia del grupo pequeño hace que el grupo grande le vaya mejor y que tal, y que al final que al grupo de todos les vaya mejor. Evidentemente luego lo que ocurre es que genera ineficiencias, ¿no? Porque compiten, claro, los recursos pueden estar duplicados, compiten tal, no sé qué, pero es como muy de mercado, ¿no? Es una orientación de... Y la otra es como una orientación más planificadora, ¿no? Es decir, wow, cada función hace su cosa y yo las coordino mágicamente y todo sale, ¿no? Entonces, hay que sería un poco la posibilidad, la otra hipótesis, ¿no? De decir, vale, pues hay alguien que lo ve todo, que junta toda la imagen de todo, ¿no? Y, o bien cooperan de alguna forma, ¿no? Hay algún mecanismo de cooperación que resuelve el que no te necesite esto, y aunque intente maximizar sus resultados, les conviene cooperar por algo y funciona, ¿no? Creo que tiene que haber puntos, o sea, no creo que sea los extremos, ¿no? Seguramente hay mecanismos buenos de una cosa, ¿no? De intentar maximizar resultados por una parte, pero combinarlo con con que no sea perverso, ¿no? Y que no, que no, que en el éxito de uno no mate al otro.
No, bueno, sí, a ver, mejor... es que esto, a ver, sí, voy a ser muy breve, Manu. Es que, a ver, al final la comunicación interna es para esto. O sea, es su principal función, ¿no? Al final, pues que la comunicación y que... Y en el mundo ideal sería que todo el mundo no solamente esté informado, ¿no? Las personas adecuadas estén informados de la forma adecuada, en el momento adecuado, y que digamos pueda llegar a haber una visión, vamos a llamarlo una realidad objetiva, ¿no? De lo que está pasando en la empresa, ¿no? A partir de aquí nacen los reports, nacen las reuniones y nace la necesidad que como personas tenemos de demostrar incluso lo que estamos haciendo. Ya no digo por un tema de vanidad, sino de oye, que te quiero enseñar lo que estamos haciendo para ver si de verdad vamos alineados a lo que la empresa está buscando, ¿no? Y demás. Entonces, bueno, realmente posiblemente la realidad se construye a partir de estas pequeñas dinámicas. Y claro, este es el pegamento, ¿no? Que quizá lo hace. Dímano, disculpa.
No. Simplemente iba a decir que, por ejemplo, en el tema, bueno, en la parte de las organizaciones políticas y tal, pues la verdad que cuando se abandonan un poco las estructuras funcionales de ese tipo, ¿no? De adaptar el órgano a la función y tal, pues la verdad que las cosas han saltado por los aires, ¿no? O sea, no ha habido ninguna experiencia que movimientos organizativos políticos reales, salvo durante un par de años en la Guerra Civil Española en la cuenca del Ebro, pues que no ha habido experiencias reales realmente de tomas de decisiones compartidas y autogestión compartida, ¿no? Y es que ahora yo hay una cuestión que veo que es un poco de modé ahora con el mundo de la empresa, que realmente se está intentando poner como encima de la mesa un paradigma de que hay que ir hacia ese tipo de organizaciones, pero hostia, es que las organizaciones es que en cuanto llegan a un determinado nivel y volumen tienen que saltar por los aires, porque es que las cosas se hacen ingobernables porque somos seres humanos. Que a lo mejor es un poco cenizo y un poco vinagre, ¿no? Pero es que al final, esta película la hemos visto, ¿no? Y la estamos viendo, ¿no? Que al final cuando llegas, joder, no digo que el tema jerárquico, coercitivo y de determinadas maneras sea tal, ¿no? Pero esa, joder, a lo mejor no tiene que ser la jerarquía de ejercicio de poder, sino a lo mejor tiene que ser la jerarquía a la hora de esa jerarquía en la toma de decisiones. Pero el otro día en el capítulo, cuando hablamos de innovación, joder, nos saltaba rápido varias veces. Hombre, pues a hacer spin-off, ¿no? En la empresa, o sea, sepáratelo, sácatelo, llévatelo a un sitio donde nadie pueda manosear mucho, y creemos que es la mejor fórmula, ¿no? De las grandes corporaciones, ¿no? Sacarte, hacer pequeños pilotos, spin-offs, experimentos, side projects, y sácalos un poco de por allí, escóndelos y déjalos trabajar y demás, ¿no? Y eso me conectaba un poco con el tema de, bueno, pues la experiencia de lo que ha sucedido muchas veces cuando se han intentado generar ese tipo de liderazgos o de movimientos organizativos en la política. Y yo a mí la verdad que es que esas realidades, vinculando con lo de realidad, esa gestión de toma de decisiones igualitaria, compartida y tal, pues mira, es que no la veo, Lo siento mucho, aunque ya me molaría. O sea, la veo, sí, cuando tú montas tu negocio con los dos socios o tres socios, claro, todos iguales, el poder distribuido de forma simétrica, etcétera, etcétera. Pero, macho, cuando empieza a entrar inversores, empiezan a entrar empleados, XXX, o sea, la cosa ya no se sostiene de una manera pura, o sea, de una manera natural, ¿no? Y ya si metes volumen y empiezas a escalar en decenas, y lo tengo en centenas, hasta luego.
Sí. A ver, yo cuando me refería antes al modelo de funcional versus misión, en misión me refiero a que son unidades de negocio paralelo, digamos. O sea, me refería a lo que hace Amazon, por ejemplo, ¿vale? O sea, Amazon pues tiene un montón de unidades de negocio y a lo mejor un negocio se divide en tropecientos mil, ¿vale? Y, o sea, que sí que tienen, el caso es que en ese caso responden a una cuenta de resultados, ¿no? No implicaba el tema de autoorganización. Pero bueno, en defensa del tema de lo que es la autoorganización, en realidad prácticamente todas la mayoría, ¿no?, de empresas, digamos, de producto, tecnológicas, tienen un componente muy grande de autoorganización, porque es necesario, porque esa autoorganización lo que permite es a descubrir cuál es la forma de conseguir los resultados, porque no lo sabes de a priori, ¿no? Digamos que trabajas con bastante incertidumbre, de hecho vas a generar algo nuevo para conseguir un resultado que no sabes cómo conseguir, ¿no? Entonces, el componente de automatización existe. Y luego el otro tema que comentas es el tema de los consensos, que esa es la otra película, pero es que el tema de los consensos y la autoorganización, no, yo, o sea, para mí son dos mundos completamente separados, incluso contrarios. incluso contrarios, porque al final, de hecho, el colapso este, el choque de las realidades con la búsqueda del consenso, yo creo que ese es el... de hecho, es un poco el gran problema, ¿no?
Una pregunta, Edu. O sea, ¿la autoorganización es producto de búscate la vida o el búscate la vida es producto de la autoorganización? Porque parece lo mismo, pero no lo es. Porque yo he percibido muchísimo que si queremos le ponemos una palabra, estamos autoorganizados. No, búscate la vida. La entrega es este día. Y no, los equipos al final, claro, se buscan la vida, ¿no? Y eso...
No, tú puedes tener... A ver, no lo veo así. O sea, quiero decir, tú puedes tener como, pues tú tienes un planteamiento, ¿no? A nivel de la organización, en el que tienes un objetivo de necesito sacar un nuevo producto, te quiero en este mercado, tengo una oportunidad porque he detectado qué tal, ¿no? Y entonces estableces como misiones, pero tú no sabes cómo conseguirla porque tiene un montón de incertidumbre, porque tienes que explorar ese mercado, tienes que conseguir unos primeros clientes que te recomienden, tal. O sea, quiero decir, no puedes anticipar todo lo que va a pasar ahí, ¿no? Entonces, es más eficaz que tengas un equipo autoorganizado, que tenga lo que necesite, que se mueva rápido ahí para generar esa primera penetración en ese mercado, por ejemplo, ¿vale? O tú tienes una iniciativa que has visto que tienes la posibilidad de que con un mecanismo, una tecnología X, puedas mejorar, tienes un cierto análisis previo, un cierto estudio, unos ciertos insights, de que tienes ahí una oportunidad, pero no sabes para nada los detalles. Entonces, esa autoorganización te va a permitir que se vayan descubriendo, ¿no? Con un seguimiento, con unos objetivos, con un tal. Pero tú tienes como una estrategia, pero el detalle, formulas, la dotas de los recursos y que consideras adecuados para tal, uh-huh. El detalle se lo dejas a un equipo organizado, ¿no? Entonces, eso es un poco...
Sí, la operativa,
pero,
¿no?
Pero ahí no, ahí el tema del consenso es otra dimensión de toma de decisiones, sí. Que no tiene nada que ver con eso.
Son cosas distintas, no tienen nada que ver, ¿no? Desde luego, claro. O sea, de hecho puede haber autoorganización sin consenso y viceversa.
Totalmente, claro. Puede ser una autoorganización súper autocrática y efectivamente y un sistema súper jerarquizado buscando consensos todo el rato, ¿no? Y,
claro.
claro. Yo, es que claro, a ver, me he cargado. A ver, claro, es que yo recuerdo. A ver, íbamos a hablar en otro capítulo que tenemos por adelante apuntado, hablar de arquitectura de las empresas y esquema de las organizaciones. Un tema que a mí me gusta bastante. No me dedico, pero no, como aficionado, pues no sé, pues, no es que me guste pintar organigramas en mi tiempo libre, pero digamos que me gusta y demás. Y bueno, a ver, sí que es verdad que por supuesto todo lo que habéis dicho es correcto, sí que es verdad y que yo, fíjate, hay un caso, claro, es lo típico, ¿no? La maldita excepción que nos hace saltar a todos por los aires, ¿no? Hay un tipo, un señor, que se llama Ricardo Semler, no sé si habéis visto alguna charla TED de este hombre y tal. Este hombre lo pondremos lo pondremos evidentemente en las notas del capítulo y tal. Ricardo Semler era el hijo y heredero de una empresa llamada Semco, una empresa B2B bastante grande, bastante potente en Brasil, pero que ya está, o sea, bueno, que tal. Y aparte era una empresa que cuando él la heredó, ¿no? Que ya otro día podremos hablar de herencias de empresas y demás, que últimamente el tema también tiene mucho...
Caliente, mucho, sí, caliente.
Bueno, este señor, en lugar de seguir los pasos de su padre, ¿no? Era una empresa hiper jerárquica, hiper burocrática, vamos, bastante bestia, ¿de acuerdo? Este hombre consiguió, lo voy a contar rápido, ya quizá en otro capítulo lo voy a contar un poco con más cariño. Básicamente lo que hizo fue cargarse, aplicarle el concepto de la cadena de valor, cargarse un montón de departamentos que bajo su punto de vista no aportaban valor. Te estoy hablando de marketing, vaya, estoy hablando de recursos humanos, estoy hablando de un montón de departamentos así, algunos tecnológicos, o sea, empezó a cargarse un montón de cosas y de alguna manera él dio el poder a, digamos, a la base. Lo curioso es que él básicamente lo que hacía era darle poder a la base, pero también de toma de decisión. ¿Y qué pasa? Que les daba, evidentemente, unas participaciones y, evidentemente, los incentivos económicos para que la empresa funcionara bien. Al final, consiguió que la empresa pasara de ser hipervertical, una estructura hipervertical, una estructura muchísimo más horizontal. De hecho, incluso la contratación de nuevos empleados, porque claro, acabó siendo una cultura bastante especial y demás, la deben aprobar, un comité especial de contratación, bueno, una historia. La cuestión está en que este cambio, ¿no?, que planteó Ricardo Semler en su empresa y que consiguió ser una de las mejores empresas para trabajar en el mundo, de hecho, y demás, claro, dices, wow, ¿no?, qué cambio y tal. ¿Cuánto creéis que tardó en hacer este cambio? Sí, os lanzo la pregunta.
Pues no lo sé, 5 años.
20. Tardó 20. Claro, yo con este ejemplo, al final, que tampoco es el tema de la realidad, que tampoco quiero salir de tal, pero ya que estamos hablando de temas de arquitectura y estamos hablando de cómo se compone esa realidad, lo que entiendo que quiso hacer fue que la realidad de la empresa fuera una en la cual había una serie de departamentos que quizás iban a aportar una serie de prismas que no iban a aportar absolutamente nada en esa realidad. Entonces él, que no digo ni que esté ni bien ni mal, pero es lo que pasó, se las cargó, se cortó todas las cabezas que tuvo que cortar durante 20 años. Evidentemente aquí hay mucho ensayo y error y demás, pero consiguió esto. Evidentemente, insisto, en 20 años. Con esto lo que quiero decir es que todo cambio organizativo requiere tiempo. Todo cambio cultural, todo cambio de dinámicas dentro de la empresa requiere tiempo. En este caso, 20 años. Que no digo que menos no se pueda hacer, pero cambiar la realidad en una empresa, eso es una locura. Y evidentemente lo único que la podía capitanear, ese cambio de esa realidad que él heredó, lo único que la podía cambiar era él, que era el presidente, el CEO de la empresa.
Sí, es un ejemplo magnífico de marcos de interpretación de la realidad, ¿no? O sea, es una respuesta a un marco de interpretación que a lo mejor en algún momento parece disparatado, pero es lo que hablábamos al principio y por eso conectaba. Es que todos esos marcos son válidos, entre comillas, y algunos tienen éxito y otros no, ¿no? Pero al final tú realmente lo que haces es percibir la realidad desde un determinado marco, distinto al de otro, y al final lo que buscamos es un alineamiento entre el marco y la realidad percibida. Puede haber disfuncionalidades, hombre, si tú tienes un marco primario de determinado tipo, pues vamos a poner uno que aunque no tenga mucho que ver, pero que es muy típico, de religioso, del tipo religioso, que sea y tal, ¿no? Y al final el tema, tú tienes un marco religioso, un marco primario que te marca mucho, como puede ser haberte socializado en una cultura islámica y además más o menos de la jevis y tal, y entras con la disputa, pues por ejemplo, a nivel de tomar alcohol, pues claro, y al final entras otras movidas y saltan por los aires y aparecen otros mecanismos duros, como es la disonancia cognitiva y otra serie de historias que, joder, nos suponen un estrés mental brutal, ¿no? Estar mucho tiempo en disonancia cognitiva, o sea, ¿no?, tiene los efectos que puede llegar a tener, ¿no? Pero había una historia de lo que había estado contando antes, que quería retomar porque me parecía muy interesante y muy ligado con el tema de hoy, cuando hablaba Edu de esos equipos, ¿no?, de autoorganizados y tal, que hablaba de los insights y que tienes que saber atestar el mercado, ¿no?, que es otro de los melones interesantes de todo esto. No solamente los marcos y cómo percibimos la realidad, sino cómo capturamos esa realidad, ¿no? Porque además, al final, lo que hacemos es una captura de la realidad, es una captura que bueno, no podemos hablar tampoco mucho de cuantificación, ¿no?, o sea, de objetividad en unos esos, ¿no?, y tal. Y creo que es un tema que es interesante, ¿no?, el tema de la captura, ¿no?, de la realidad.
Sí, claro. Bueno, el fundamental es qué decides capturar, ¿no? O sea, que cuando estás pensando, ¿no? Claro, porque, o sea, de alguna forma, ¿no?, hay como métricas obvias de cualquier negocio, ¿no?, que pueden ser, pues, número de clientes, facturación, rentabilidad, tal, ¿no? Pero, bueno, eso al final te da una vista de lo que has hecho antes bien, ¿no? O sea, de lo que has hecho hasta ese momento bien. Y efectivamente, luego hay, pues, cada uno establece otro tipo de indicadores para llevarte ahí, que dan un marco completamente diferente según lo que tú establezcas como como éxito, ¿no? Como, como éxito en eso, ¿no? Entonces, era una, claro, hay un montón de cosas, pero desde luego el tema de los indicadores es fundamental, ¿no? Según tú qué indicadores establezcas, pues estás marcando una realidad común a todo el mundo.
Yo, bueno, ya, oye, si ya continuando con los indicadores, creo que probablemente los indicadores sean ese, sean parte de ese lenguaje común. O sea, creo que es ese punto de entendimiento, ¿no? Porque todo el mundo entiende, ¿no? Lo que es a llegar al final de un trimestre a un nivel de EBITDA. Quiero decir, todo el mundo eso sabe a qué atenerse. Todo el mundo sabe cómo puede contribuir a ello, ¿no? Tanto los de comercial, vender bien, vender mejor, vender más, vender invirtiendo menos, menos recursos, así como los de marketing, pues conseguir pues que la marca sea más conocida y demás, ¿no? Y evidentemente todo el mundo sabe cómo contribuir a eso. Creo que igualmente con un único, con una única métrica no es suficiente para conducir una empresa, aunque bueno, esto ya podemos hablar. Creo que hace falta una principal, un objetivo tal clara, luego ya podemos diversificarla en unas cuantas más, ¿no? Y tener tres o cuatro más que ayudan a entender un poco eso. Ya luego podemos hablar de North Star Metrics y este tipo de historias, ¿no? Que ya también fue, creo que forma parte de otro tipo de empresas, a las que ahora mismo me estoy imaginando, también os lo digo. Probablemente sean las métricas una manera de lenguaje común y de probablemente vaya por ahí, ¿no? Aún así, eso creo que funciona cuando estamos en el día a día. Cuando no, pues el comercial comercializa, el de comunicación comunica y el de producto hace producto, ¿no? O sea, cuando estamos en tu día a día, tal. Pero cuando se está haciendo una nueva línea de negocio o se está creando algo nuevo, que es donde yo a veces estoy, aquí, claro, como hay que crear algo nuevo, ves un choque de realidades muy grande sobre lo que la empresa necesita cuando crea algo nuevo. No, por ejemplo, he estado en algún proyecto en el que se ha tenido que crear una plataforma digital para una serie de objetivos y una serie de historias. Y claro, ¿no? Pues, por ejemplo, suele pasar, ¿no? Que a veces el comercial quiere una serie de funcionalidades que está muy por encima de lo que se puede hacer en un tiempo determinado, ¿no? Por lo tanto, el de tecnología salta o el de producto salta y dice, no, perdona, pero esto en 6 meses. No se puede hacer ni de broma, porque esto no hay recursos ni capacidades para hacerlo, ¿no? Esto evidentemente se debate y al final es razón, ¿no? Pero es ahí donde voy a que al final no impera la razón muchas veces, sino que imperan las dinámicas de poder, como decías al principio, Manu, ¿no? De a veces quién tiene más, vamos a decir, más rango dentro de la empresa, ¿no? Y quién tiene más importancia. Hay empresas que están muy orientadas a tecnología, a producto. Entonces el CTO tiene mucho poder, pero hay otras donde no, aquí el comercial tiene mucho poder porque el comercial está trayendo el pan a la casa. Que no digo que ninguna de las dos posturas estén mal o bien, no tal, digo cómo es el comportamiento de cada empresa. Y te das cuenta, porque esto yo como consultor lo percibo. Yo llego a la empresa y esto se huele bien, se huele quién es el que habla más, quién es el que habla con más seguridad, ves quién es el que habla con la boca más pequeña, aunque esté diciendo muchas más verdades. Y esto no es únicamente una cosa de cómo es cada uno. Se nota qué rango tiene esto en esta empresa. Y esto no se puede dejar de lado a la hora de construir realidades objetivas o realidades comunes o la realidad que queramos capturar, y tal.
Se imponen discursos, evidentemente. Pero mira, hay una cosa que es muy interesante cuando hablas del tema de los nuevos negocios. Un nuevo negocio, gran parte de su éxito pasa por hacer una buena captura de la realidad.
Sin ningún tipo de duda.
¿No? Y ahí muchas veces el tema de qué ocurre con lo que no es cuantificable, ¿no? Estamos un poco en la dictadura de lo cuantificable, ¿no? Y eso, hostia, deja unos agujeros negros de información, de conocimiento brutales, porque 2 euros son iguales, aparentemente, en la cuenta de facturación. Pero las dos experiencias, todo lo que hay detrás de esos 2 euros... puede marcar la diferencia de lo que pueda suceder de corto, medio y largo plazo, ¿no? Y muchas veces eso, ¿no? La realidad es tremendamente compleja, tremendamente fragmentada, buena gana de abundar, ¿no? En adjetivos, ¿no? Porque es lo que... Y claro, todo lo que no es cuantificable automáticamente va a un agujero negro, ¿no? Porque, pues, bueno, pues también es costoso obtenerlo, es un poco, pues eso, subjetivo, ¿no? Tiene esa carga de subjetividad, ¿no? Que parece que cuesta poner cosas encima de la mesa cuando no son evidencias que se puedan cuantitativar. Y al final ahí, pues, bueno, hay unas mermas importantes a la hora de percibir esa realidad, que es la que al final te va a permitir llegar a esa lógica y que pone en valor la lógica, pues que muchas veces es así, de la cual yo, por ejemplo, pues tengo que decir que estoy 110% de acuerdo, ¿no? Que las ideas valen cero y la ejecución vale el 100% del proceso, ¿no? Porque al final mucho tiene que ver cuando ejecutas bien, es porque estás haciendo una captura de la realidad buena, tanto en lo externo como en lo interno de la compañía, ¿no? O sea, estás tomando decisiones acorde a captura de la realidad existente de alguna manera fuera de tu compañía, y a la vez estás siendo capaz de mover el motor que te permite hacerlo desde dentro, ¿no? O sea, también has sido capaz de capturar la realidad que se produce dentro, qué puedo hacer con lo que tengo, etcétera. Una buena lectura de si hacer bootstrap y no salir a inversión. Eso, por ejemplo, para mí me parece un ejemplo perfecto de captura de la realidad de lo que está sucediendo en tu compañía y en el mercado, que me parece que puede marcar la diferencia. Bueno, y de hecho marca la diferencia, ¿no? Todos lo vemos muchas veces, como pues muchas veces a lo mejor pues el tema de lo que hablábamos de que si muchas veces se habla de esas métricas vanidosas, ¿no? Que nos empeñamos en generarnos para decir vamos bien, ¿no? Porque también es humano y necesitamos ese motor emocional para seguir. O el contrario, estoy en quiebra, pero no cierro ordenadamente, ¿no? Y me voy a un cierre desordenado con las consecuencias que todo eso trae, ¿no? Y al final eso, mucho mezclado con los sesgos que hemos hablado antes y con todo lo demás, pero al final es el tema de que hablábamos de que nos parecía relevante este tema, ¿no? Porque la realidad tiene sus ángulos dentro de las empresas, que muchas veces es como un agente ajeno, ¿no? Como que la realidad se da por supuesta que es la que es, que todo el mundo entiende, pero vamos dando cuenta. Y yo, es un tema que para mí siempre ha sido un tema que me ha removido mucho, ¿no? Es decir, aquí se da por hecho que la realidad es una cuestión estándar, es una cuestión comprendida, es una cuestión que capturamos y tal. Joder, está todo lleno de agujeros negros, ¿no? O sea, un paso atrás en las empresas para plantearse, oye, ¿cuál es la realidad que hay fuera, cuál es la que hay dentro, etcétera, etcétera? Y yo creo que me parece que es una cuestión interesante, no sé cómo lo veis.
Sí. Y un poco de lo que ha dicho Waldo antes, hay una cosa que no estoy, o sea, lo de que cada uno, hay una cosa que no estoy de acuerdo, que es que cada uno contribuye, sabe cómo contribuye, ¿no?, a los resultados de la empresa. Y, ostras, creo que no es obvio. Creo que eso en algunos casos lo saben, ¿no?, y en otros casos no, ¿no?
Porque... Estoy 1000% de acuerdo, no me refería exactamente, sí, pero claro, aquí ya vamos ya a coger las palabras.
Sí, ¿no? Sí. Hay, creo que no es nada obvio, no es nada obvio el cómo evalúas esa contribución, ¿no? Y que creo que es un ejercicio difícil, o sea, realmente, ¿no? De decir, quiero medir esta actividad porque creo que esta actividad impactará, y además es que muchas veces esa actividad no va a impactar en el resultado del mes, sino que te impactará de aquí a 6 meses. Por ejemplo, lo que decías de branding, ¿no? Dices, claro. Construir un efecto tal, y dices, ostras, pues o quiero hacer para que un sistema de referral y tal, para que esto tendrá un impacto de aquí a un tiempo, vamos. Claro, entonces hay muchas cosas que ver cómo vas en tu facturación de cada mes. Hay muchas actividades que no las puedes medir así, ¿no? Y que tienes que establecer, ¿no? Evaluar las relaciones que tienen el impacto que tienen, ¿no? Y extraer hacia atrás algo anticipatorio de que estás teniendo impacto antes, no cuando realmente impacta en la caja. Y lo que también decía Manu, de que 2 euros no son iguales, claro, tú puedes estar consiguiendo euros de una forma muy poco sostenible, ¿no? Y puedes estar de una forma súper escalable. Entonces, claro, no son los mismos euros, no es lo mismo ganarlo así que ganarlo así, porque esto te permite otras oportunidades, ¿no? Una forma te permite unas oportunidades y otra. Y entonces hay elementos cualitativos, ¿no? Al final, ¿no? Que sobre las métricas. O tampoco es lo mismo estar ganando euros cuando todos los clientes están descontentos, porque algún día te va a explotar, ¿no? Por ejemplo, hay temas que son temas cualitativos, ¿no? Entonces, no solo cómo capturas bien esa realidad, sino cómo interpretas si vas bien o mal, ¿no? O sea, aunque tú puedes haber hecho una captura de la realidad que todavía no sabes si es buena o mala, porque a lo mejor la estás midiendo mal, ¿no? O sea, a lo mejor estás metiéndote o métricas también vanidosas de decir, aquí todo va bien porque me pongo unas métricas que siempre van a ir a más, ¿no?
Hay una probabilidad de cuellos de botella brutales, ¿no? Desde que elijas mal la información a buscar y directamente, no solamente eso, sino porque hablamos de las vanity metrics, ¿no? O sea, es que, joder, yo voy a buscar lo que estoy haciendo bien, ¿no? Lo que estoy haciendo mal, pues no lo voy a hacer porque se me viene abajo todo el rollo, ¿no? Y eso es un tema que tiene mucho que ver con los sesgos, ¿no? Con la aversión a la pérdida, ¿no? Con la aversión al riesgo, ¿no? Y todo eso de no generar evidencias de que las cosas no van bien, ¿no? ¿Sabes? O sea que... Y eso es un tema también que es muy... Vamos, que tiene mucho empaque en todo esto, ¿no? O sea, la capacidad de generarnos realidades, yo qué sé, no sé cómo llamarlas, evasivas o yo qué sé, un poco impostadas, ¿no? De alguna manera, por los motivos que sean, ¿no? Porque muchas veces es necesario crearse ese tipo de cosas, ¿no? Ahora estamos viendo lo del juicio de la startup esta de los test de sangre, de Ceranos, eso que es, a mí me tiene fascinado, no sé si lo estáis siguiendo. Pero
no lo he seguido, pero bueno, ya me contarás y ya está, tampoco hace falta que bueno, cuéntalo aquí, no sé cómo.
No, que no procede como el tema, ¿no? Vale. Sino es, joder, que es que al final, joder, pues es que las cabezas no van bien, ¿sabes? O sea, que es que, joder, al final la realidad, estamos hablando de cosas, pero joder, que es que hay muchos márgenes para que la percepción de realidad no esté dentro de la campana de la norma, ¿sabes? O sea, pues porque por motivos del tipo que sea, pueden ser puntuales, porque te pongas tibio aguardiente, o puede ser por determinados trastornos, o puede llevar que determinadas situaciones excesivamente estresantes de lo que es la actividad de esto de levantar pasta, quemar pasta de responsabilidades y de tal, al final haga que te construyas una realidad que completamente pues es irreal, ¿no? O sea, que es que solo la ves tú, no la ve nadie más que tú. Y eso pasa en mogollón de puntos, ¿no? En mogollón de...
Es que eso es así. O sea, es que, a ver, es que claro, tengo aquí mil cosas apuntadas. Pero básicamente, mira, lo que habías dicho antes, Manu, de qué evidencias... O sea, ¿no? Un poco la dictadura entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Es que claro que existe. Y de hecho, ya lo hablamos en el anterior capítulo de innovación, ¿no? De que claro, tampoco puede haber muchas evidencias cuando estamos construyendo el futuro, ¿no? Cuando estamos saltando a la piscina. Quiere decir, no hay tiempo para mirar o no podemos mirar cuánta agua hay. Porque ya estamos en el trampolín. Entonces, o te lanzas o nada. Porque una vez te bajes del trampolín para ver cuánta agua hay, es que ya has perdido tu plaza, ya está. Entonces aquí tú tienes que fiarte mucho de lo cualitativo, evidentemente tienes que fiarte mucho de las propias subjetividades que pueda tener ese analista que tienes delante, debes fiarte de tu instinto y hombre, obviamente todo esto es poco cuantitativo, por más puede haber pocas evidencias en ciertos espacios cuando estamos creando nuevas líneas de trabajo, estamos creando, puede haber pocas evidencias porque si creamos hacia lo desconocido. Si no, a ver, podemos crear hacia lo conocido, ya me entendéis, pero entonces ya no estamos haciendo innovación per se. Estamos quizás siguiendo a un competidor, estamos haciendo otras historias, pero no estamos haciendo innovación, ¿no? Que es donde, pues habitualmente, pues a veces me gusta moverme. En cuanto también a lo que habías dicho, Eduardo, pues es que totalmente de acuerdo. Quiero decir, evidentemente tú por poner EBITDA 7%, vale, sí, y el de recursos humanos, ¿qué te hace? Te despida todo el mundo y ya está. Y no, o sea, claro, es que al final no puedes meter la pizarra, escribir un número y quedarte tan. Venga, me voy a casa. No, obviamente requiere es muchísimo más. De hecho, yo no creo mucho en las. Ni en las sociedades, y mucho menos en las empresas, o más bien al revés, ni en las empresas, ni mucho menos en las sociedades autoorganizadas, porque creo que el ser humano no es así. O sea, no funcionamos bien. Si la gente se autorresponsabiliza hasta cierto punto, creo que todo se va de madre. Esto también daría para otro podcast, ¿eh? Del tema de autoorganización como tal. Yo creo que la cosa se va de madre de entrada, porque es que hay mucho tipo de persona por ahí fuera. Hay mucho. Y no los conocemos todos.
Claro.
Y no los conocemos todos. Y hay una cosa, y es que y esto ya me pica como de analista, como chico de analítica digital y tal, y es algo que siempre intento decir con el tema de las vanity metrics. Las vanity metrics existen las métricas de vanidad para todo autoengañarte, que quizá no están alineadas a conseguir realmente los objetivos que tú buscas. Pero sí que es verdad que no podemos olvidarnos que las vanity metrics no son unas métricas determinadas, ¿no? En mi disciplina, en el marketing digital, se asocia que las vanity metrics podrían ser el tráfico web, pero se asocia rápidamente, ¿no? O las impresiones. Pero yo te digo una cosa. Si ahora los tres montamos, no sé, un medio de comunicación, por decir algo, nuestra primera North Star Metric, de verdad, para empezar a trabajar de alguna manera, es que venga gente. Evidentemente, sí, conseguir publicidad, bla, 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 pero es que si no viene gente, si no entra gente a la tienda, si no entra gente a nuestra app, no hay con qué trabajar. Ni el de producto puede extraer información de nada para desarrollar nuevos complementos, ni el de growth, por supuesto, puede hacer bastante poquita cosa, podrá trabajar adquisición a nivel de growth, pero no podrá hacer temas de CRO, no podrá trabajar activación, no podrá trabajar otra serie de cosas. Entonces, algo que siempre digo es que las vanity metrics dependen del contexto. Siempre. Y eso es algo que es como una red flag para mí, que siempre sale este tema, tengo que soltar esto. Porque la gente rápidamente se va, hay que medir lo importante. No, perdona. Lo importante depende del momento. Y quizá hoy día, y quizá ahora toca medir impresiones.
No, pero si es que a lo mejor totalmente una métrica vanidosa pueden ser los ingresos.
Sí, por supuesto.
O sea, es que no, una cosa no quita para la otra.
Es que cuando sale la palabra vanity metrics, es que esto lo tengo que soltar. Porque es
el tema es que tú te agarres a unas métricas que te hinchan el ego, pero que no te están aportando información para tomar decisiones. Porque al final las métricas, si no sirven para tomar decisiones, es que es una mierda, ¿no? Vamos, es que no. Bueno, pues muy bien los dashboards, muy bonitos, hay colorines parpadeando, subiendo y bajando y ya está, ¿no? Pero al final eso tiene una lógica, es tomar decisiones adecuadas en el momento adecuado. Y a lo mejor los ingresos perfectamente pueden ser una métrica vanidosa, porque si tu objetivo que has puesto de determinada manera está ligado a otro tipo de cuestiones, ¿sabes? Pues el tema de decir, mira, no hemos movido la aguja ni un milímetro nuestro, pero hemos subido facturación. Pues es una métrica vanidosa en ese contexto. Y además ejerce el daño que a un organismo, a una organización que genera la vanidad, que es despistarte de que realmente no estás haciendo lo que tienes que hacer y dormir tranquilo. Encima ya es el segundo bofetón, ¿no? Quedarte tranquilo. Pero bueno, eso hay, por ejemplo, el tema que creo que es eso. Tú cuando haces saltos hacia adelante del tipo que sea, yo, por ejemplo, el tema es eso. No vas a tener evidencias, no vas a tener métricas, pero el rollo de intentar generar una cultura de la evidencia sostenida en un paradigma de la experimentación, eso que decías tú del tobogán, igual no te puedes, pero tiene una piedra, tío, no te cuesta nada subir una piedra en el bañador. O sea, me parecería descabellado saltar sin saber si hay agua o no. O sea, y esa es la diferencia, ¿no? Y eso al final, yo creo que a las organizaciones es bueno, porque si tú te enfocas de alguna manera en la evidencia, estás también tomando ciertas medidas de cuerda de vida preventivas, ¿no? A la hora, aunque no tengas métricas reales, ¿no? Pero sí que tienes ese tipo, no voy a llamarlo cultura, joder, también está muy manido, no es un tema de cultura, es un tema de principios, ¿no? De principios, ¿no? Pragmático, ¿no? De decir, bueno, mucho mejor saber que no hay evidencia y que no hay tomar todas las medidas atenuantes que no seguir instaurados en el tema de las creencias, ¿no? De las creencias que yo creo que luego hay también, joder, se abre una disyuntiva muy interesante, ¿no? Porque es que el tema de las creencias, hostia, muchas veces, porque entran otras cuestiones aquí, que es como las creencias son jodidas, pero hostia, una creencia de una persona con 30 años de expertise en un determinado contexto, una persona con 5 años de expertise, las creencias, cuidado, que no mola. Mejor evidencias que creencias, pero bueno, hay creencias y creencias también, ¿no? Igual que en el sentido negativo, las creencias esas que lastran, ¿no? En otros estos que hablábamos el otro día de los hipos y los cebras, ¿no? Esos agentes que lo paran todo en base a creencias de no va a funcionar, etcétera. Y claro, eso todo al final es que son capturas de la realidad, tanto dentro como fuera, y que creo que son pues realmente importantes, ¿no? A la hora de, sobre todo, pues para gestionar la innovación, sin lugar a dudas, pero para la ejecución del negocio real que está dando de comer, me parecen claves, porque además, joder, se ve mucha correlación entre los negocios que capturan la realidad de una manera adecuada, el desempeño, y además, joder, porque es que hablábamos el otro día también, es el puto sesgo del superviviente, ¿no? Es que al final esas narrativas de la gente que ha capturado las cosas están vivas en un periodo de tiempo, ¿no? A lo mejor tal, y al final también, entonces, joder, pues son súper viejunas, ¿no? Y bueno, pues parece que les van a quedar poco algunas de ellas, pero también la función del órgano, ¿no? Y, joder, es que hasta qué punto somos nosotros solo para cuestionar determinados modelos de funcionalidad que tienen vivas a las organizaciones. Ojo, que a lo mejor ese cambio de 20 años que decías tú de la charla de TED sale ahí, porque es que a lo mejor es una cosa de la sabiduría popular, es que a lo mejor es la excepción a la regla. Es que a lo mejor lo han intentado 300 y se han ido al basurero las 300. Y a lo mejor si dejas el modelo old school, pues te vas a ir a la mierda, pero igual te vas 20 años más tarde. O sea, que es que salen una cantidad de disyuntivas aquí, que es brutal, pero que en el fondo es un tema de, joder, ¿cómo capturas tú la realidad? ¿Cómo interpretas la realidad en base a qué marcos de interpretación? Que eso me parece que es un temazo de la hostia, porque el otro día cuando pusiste tú, Waldo, en Twitter, el tema de las estrategias, tío, la parrilla esa de estrategias, es que es pura conexión de cómo nace un framework en base al contexto y a la captura de la realidad de cómo se está moviendo la industria en cada momento. O sea, ha habido más millones ahí. O sea, te has dado cuenta que la estrategia, o sea, eso da más dinero, vamos, que dicen de Steve Jobs con el iPod y tal. No, no, mira, aquí la estrategia da dinero. Cuando tú ves todo eso, aquí se ha forrado todo, Dios.
81 frameworks.
Pero 81, aquí ha habido un dinero, aquí se le ha metido la mano en los bolsillos a las pymes y a las empresas a manos llenas. Si no hay ese oro, la gente no se va a buscar ese dorado de la estrategia. Y yo el otro día me quedé petrificado porque dije, hostia, esto sí que es el dorado y no las nuevas tierras, ni los materiales nuevos, ni el hidrógeno, tío. La puta estrategia es donde más dinero debe de haberse puesto en el mundo, ¿no? Porque es que dices, joder, ¿sabes? Increíble la cantidad de herramientas que se han generado, ¿no? Que entiendo el framework como si fuera una herramienta, como un martillo o un cepillo de carpintero. Cuando alguien gasta tanto en herramientas es que el mercado vale muchísimo, ¿sabes?
Yo lo que comentabas, ¿no? De efectivamente, ¿no? De ese hábito de la experimentación, ¿no? Sí que. Y bueno, contra las creencias. Es que las creencias dependen del contexto, ¿no? O sea, quiero decir que las creencias, pues si una creencia es siempre hemos hecho algo así y eso algo así no está funcionando bien, pues claro, a lo mejor procede probar otra forma y comparar la evidencia, ¿no? Que tenemos, porque no tenemos, si no lo hemos probado de ninguna otra forma, no tenemos evidencia de que otra cosa no vaya a funcionar, ¿no? Y un poco también ahí el hábito creo que sí que de alguna forma es la cultura y luego perderle, o sea, porque la cultura influye quizá en ese lenguaje común. O sea, solamente el hablar de evidencia, de qué evidencia tiene o en qué te basas, o en qué experiencias te basas, o en qué... eso ya es un determinado diálogo que se da en unas culturas y no se da en otras. O sea, se dan en unas empresas y no se dan otras. Ese tipo de diálogo, hablar así, hablar con evidencias, hipótesis, suposiciones, voy a ver si... Claro. O sea, eso es, yo creo que eso es incluso más relevante que luego el nivel de formalidad a la hora de experimentar, porque al final es importante, efectivamente, pues hacer experimentación, pues lo que mejor, mayor seguridad te pueda dar, pero al final, en una empresa, ¿no? Tú quieres reducir la incertidumbre, no dejarla en un 1%, ¿no? O sea, quieres reducir la incertidumbre, ¿no? Y entonces es más, que tengas ese hábito de generar evidencia, de hacer experimentación para tomar una mejor decisión u otra, que el ser de, es que aquí no va a salir un paper, o sea, no, no, que el ser muy, muy, muy riguroso luego, tan riguroso en el proceso, ¿no? Como si fuese una demostración científica, ¿no?
Sí, al final tiene un claro carácter adaptativo, ¿no? O sea, en el fondo todo detrás, lo que hay por debajo, el sustrato realmente, joder, son instrumentos adaptativos, ¿no? Tanto como capturas, como interpretas la realidad, etcétera, etcétera, pues al final lo que son elementos que se ponen encima de la mesa por pura supervivencia, ¿no? Por una necesidad de pura supervivencia de cada una de las compañías.
De hecho, es que ya me sorprende que no haya salido antes Dave Snowden. Bueno, creo que no es la vez que se le menciona en Tres Cisnes Negros y tal. Pero hay una frase que él dice mucho en sus charlas, que creo que no la menciona en el libro, lo cual me sorprende, de este libro que tiene, bueno, que habla de Kinevin y toda la historia. Pero algo que dice mucho, y no podemos olvidar, un poco para entender el marco en el que estamos hablando, lo que dice es que las ciencias naturales se pueden replicar, pero que las ciencias sociales no. Y esto, claro, cuando ya hablamos de evidencia, cuando hablamos un cierto, cuando queremos llevar la conversación a un cierto nivel de evidencia, bueno, ya, sí, pero hay un punto en el que la incertidumbre cero en el mundo empresarial es según qué contexto podemos alcanzarla, pero son excepciones, ¿eh? Es como Ricardo Semler, quiero decir.
Yo creo que ni el 50.
Sí, sí, o sea, con esto que quiero, claro, son cosas que, explícame, ¿no? Entonces, con esto que quiero decir es que al final, para atrapar un poco esa realidad también, ¿no? Y si buscamos un poco esa cultura, ¿no? Del análisis y tal, la cual me parece, yo la celebro, desde luego, también es verdad que tenemos que entender que muchas de las cosas que haremos a la hora de experimentar y de trabajar y de hacer historias quizás no se pueden replicar en futuros escenarios, ¿no? Y más allá de la experimentación, también pasa que lo que tú hagas bien en una empresa, aunque atrapes una realidad de fuera, quizá otra empresa no la captura de la misma forma, porque evidentemente por supuesto, las personas dentro y la realidad es la misma, ¿eh? La realidad fuera es la misma.
Sí, sí, pero no sé si...
Bueno, no, ya está.
La crisis de replicabilidad.
No es la misma, pero sí.
No,
sí.
Pero de la crisis de replicabilidad que están teniendo muchos de los estudios de psicología, incluso de Kahneman, Tversky, de Zimbardo, etcétera, etcétera. Joder, es que claro, cuando tú haces este tipo de experimentos en los años 70 y te metes a un tío del siglo XXI en un aula que haga lo mismo, es que probablemente se hayan leído, si no esos libros, la cultura ha escribido ya muchas series de elementos, ¿no?
Claro, o sea,
es que que no sean válidos para generar ciertos...
Claro. Es que pasa con las... Es que lo mismo... Dave Snowden dice lo mismo, dice que al final para validar una metodología ágil, no sé, ¿vale? Para validar que Agile funciona, habría que coger 100 empresas y otras 100 y en unas no hacer Agile y en otras sí y tal, pero es ridículo. Porque
imposible.
Es ridículo porque ya empecemos con que no son las mismas personas en cada empresa, sí, continuemos, sí. Vamos a decir que es la misma industria y el mismo país, vamos a decir, ¿vale? Pero que no están en la... O sea, uno será más grande, otro más pequeño. Es que, bueno, es que hay tantas variables que hacen ruido en todo esto.
Sí, sí.
Que ¿no? Y eso es algo que él dice y que al final no podemos olvidar que estamos hablando de algo que como tú al principio has dicho, tiene un montón de agujeros negros, tiene un montón de puntos ciegos.
Claro, hay una cuestión que hablamos y al hilo de esto que dices de Snowden, es que... Cuando decimos en las ciencias naturales, por llamarlo de alguna manera...
Sí, él lo dice en Natural Science, bueno, sí, pero...
Sí, sí. Pero vamos, yo por ejemplo, por poner ahí un término para que nos entendamos, la realidad, entre comillas, es cuantitizable y objetivo. Es que no existe la realidad, que tú la realidad la estás manipulando. Esa realidad no existe en el mundo real. Yo no tengo ni idea de ciencias naturales, pero cero atmósferas. A 112 metros con 33 grados de temperatura y con una fricción del aire de no sé cuánto, eso te lo vas a encontrar con una probabilidad tan baja que no estás hablando de que eso exista la realidad. Tú te has construido una historia que no es real, donde suceden las cosas. Pero pasa lo... ¿Entiendes? Entonces, eso ya nos abre la enésima movida de lo que es eso. Pero claro, la realidad en la que operan las compañías está llena de universos muy complejos. Es que cada tipo es un sistema ya muy complejo. Por eso hay un elemento que es brutal, que es la escala. O sea, es que cuando tú metes 7 tíos no multiplicas por 7 la complejidad, la multiplicas por 33. Y si metes otros 7, no la multiplicas por 7, la multiplicas por otros 33, etcétera, lo que fuera, ¿no? Entonces, al final la cosa se desmanda que da gusto, porque claro, es que son un montón de organismos complejos interaccionando. Y cada vez que metes más muestra, pues al final, claro, todo el tema se desmanda. Y encima sin control a nivel de las circunstancias para que se produzcan los experimentos. Así que, bueno, chicos, se nos va la hora. Tenemos que, a mí me da mucha pena, pero tenemos que cerrar. Sí. Porque además tengo la sensación, no sé si es por ser maestro de ceremonia, que hemos ido dejando muchos cadáveres sin enterrar en las cunetas, ¿eh? O sea, que hemos abierto mucho y hemos cerrado poco. Pero,
Pero... Yo creo que ha quedado claro un poco. Este era un tema ambicioso. Yo creo que hasta lo iremos tocando, yo creo que tangencialmente a lo largo de tres cisnes negros. Así que en ese sentido.
Pues ronda de cierre, ¿no? Cierre, a cerrar el kiosco. Eduardo, ¿ese es real la realidad?
Pues a ver, la realidad, yo me quedo con que al final tenemos interpretaciones y que la podemos acercarnos a ella. Quizá nunca nos podemos acercar a ese punto de entendimiento máximo, ¿no? Y podemos acercarnos a ella, pues, bueno, pues generando un lenguaje común, generando ciertos artefactos que nos ayuden, generando también esa exploración, esa mejor captura de la realidad con la experimentación. Y bueno, y que hay también, creo que destacar del capítulo, que como que hay distintas formas, ¿no?, de organizarse que hacen que nos articulemos mejor en torno a cada uno de los entendimientos de la realidad.
Ubaldo, tu turno. ¿Es real la realidad?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Otra cosa es que, claro, pues que cada uno de nosotros la construye a partir de lo que es y de lo que puede ser, pero yo creo que sí. Creo que sí que existe. Digamos que una manera de que en una organización, ¿no?, pues tener esa, llamemos la realidad o lo más cercana posible de lo común sería el lenguaje, que me ha parecido un tema, la verdad, súper interesante, Manu, que has apuntado, el lenguaje común. Yo creo que las dinámicas, lidiar con las dinámicas de las personas y ver cómo las personas o los departamentos se relacionan y cómo fluctúa entre ellos es muy importante, y la formación. Tanto la formación de cada persona, que la formación no hablo de tener carrera, no hablo de máster, no, que va, hablo de toma de conciencia, hablo de tomar conciencia de cuál es tu papel en la empresa, tanto a nivel unitario como departamental como en la empresa, y de entender que evidentemente toda la toma de conciencia acerca de los marcos que tienen los demás, de su punto de vista y demás, y todo esto es muy importante. Más allá del clásico speech que todo el mundo conocemos, creo que es importante ese nivel de formación, ¿no?, y que a veces no abunda. Así que estas eran las tres maneras de un poco crear esa realidad común, que creo que existe.
Bueno, pues yo, por cerrar y hacer mi aportación a esta pregunta, yo creo que en las ciencias naturales hay una capacidad de generar un espacio controlado, que se le puede llamar de alguna manera una realidad única, porque tienes capacidad de hacer fine-tuning, de tunear determinadas variables para que cosas y que luego están ligados a que sean replicables, etcétera. Pero no, yo soy muy fan de Irving Goffman y del tema de que la realidad no existe como tal. Hay una serie de eventos físicos que se producen, pero que la realidad se produce en cuanto los seres humanos, las especies, X, ¿no?, hablámoslo de tal, pero en este caso, como hablamos en el tema de la, sobre todo relacionado a la empresa, la realidad se construye cuando hay una decodificación, una codificación de codificación de los eventos que suceden por parte de los seres humanos, ¿no? Y además esas realidades, pues, son múltiples y dependen mucho de los marcos que utilicemos y de la necesidad que tenemos de dar sentido a las cosas, ¿sí? Por eso muchas veces pues tenemos ahí ciertos fallos cognitivos, ¿no? Esos sesgos, ¿no? Porque la necesidad de dar sentido a todo debe ser tan extenuante, si fuéramos conscientes a ellos, que demasiados pocos sesgos tenemos. Porque, joder, con la cantidad de estímulos a los que estamos expuestos ahora mismo, intentar dar sentido a todo eso, la verdad que sería una auténtica locura, ¿no? Así que yo, para mí, ¿no?, yo creo que hay una serie de eventos que se producen de forma física, pero que somos nosotros, ¿no? Y creo que la muestra es el lenguaje, ¿no?, y cómo el lenguaje modifica la realidad, ¿no? En cuanto hay una modificación del lenguaje, que ha sido la construcción, ¿no?, que más o menos nos ha permitido intentar generar esas realidades comunes, pues creo que el lenguaje es la muestra de que no hay una realidad, ¿no? Así que nada, pues hasta aquí, ¿no? Yo creo que de sobra, ¿no?
Ha quedado chulo. Aparte, me ha gustado que no estemos del todo de acuerdo en esa parte, que si la realidad no existe, que si existe. Yo creo que eso ya me gusta.
Bueno, ya sabes que yo tengo ahí mi cruz de venir de la sociología de las humanidades. Eso es una cruz que no me podré quitar nunca, ¿no? Al final, soy aunque sea que vaya en plan vinagre, pero en el fondo los tienes que querer, ¿sabes? Así que, pues nada, chicos, nos vemos en 2 semanas, ¿de acuerdo?
Venga.
Vale. Pues nada. Que,
adiós, que vayamos bien,
oye, que paséis felices navidades. Por cierto, que no sé, creo que hay poco espíritu, pero vienen, pues nada, que paséis feliz Navidad, yo que tengo muy poco espíritu.
No, y también a nuestra audiencia, que paséis buenas Navidades y nada, seguimos aquí.
Muy bien, pues nada, un abrazo amigos, cuidaros mucho, nos vemos, nos escuchamos pronto. Hasta luego.